Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, hombre, sí, en mitad de la adversidad, en mitad de las dificultades, siempre hay que conservar el glamour, y es maestra de ello Carmen Lomana.
Hola, Cristina. Es difícil, ¿eh?, hablar de glamour después de lo que acabamos de escuchar a Milena. A mí me resulta, ¿sabes?, fatal. Y luego hay algo que estaba escuchándoos, que yo soy de la opinión, creo que era César el que decía, que no va a cambiar absolutamente nada y que la gente está muy, muy tensionada. No ha salido con relax, desde luego, de este confinamiento. Y también me parece que es darle oxígeno a, no lo sé, ahí estoy en contradicción, a la izquierda, el que Vox esté organizando lo que está organizando. Entonces, claro,
¿estás en contradicción? ¿Por qué decías?
Porque creo que la gente tiene muchísima razón para protestar, o sea, montones de razones, y yo soy la primera que estoy pues asombrada, y no tienes más que leer mi crónica de hoy, indignada más bien y asqueada, y creo que este gobierno tiene que irse. Pero
sí,
como
de
hay...
todas formas, yo diría, fíjate que hay que matizar, vamos a hacer enseguida conexiones con la manifestación convocada por Vox en Madrid, pero vamos, las hay en varias ciudades en estos momentos, en Sevilla,
sé,
en Valencia, etcétera. Pero mucha gente que nos está escribiendo, por ejemplo, tengo aquí una Sonia, no hace una opción de partido. Fíjate lo que dice: yo no simpatizo mucho con Vox, pero sí que estoy absolutamente en contra del gobierno, así que estoy en la manifestación atascada en la prolongación de O'Donnell, imposible de avanzar.
Pero Cristina, ¿no crees que tendría que haber sido una manifestación conjunta con otros partidos demócratas, liberales, que están en contra de lo que está pasando?
Pues sí,
pero el hecho de que sea solo vos hace lo que ha dicho César, le puede dar pues oxígeno a todos estos, que son lo peor que nos ha podido caer con la pandemia.
Bueno, tengo que saludar también a Mikey de Toro. Buenos días, Mikey.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Mikey. Muy bien.
Bueno, a Carmen le tenía prometido también que podría hablar sobre el pacto entre el PSOE y Bildu, porque estaba negra esta semana.
¿Pero qué voy a hablar? O sea, de repente nos despertamos con un asesino de Tarra, organizando con el bolivariano. Pues es que es como un golpe de Estado, o sea, con nocturnidad y alevosía. Una... para algo como tan importante como es todo el tema laboral de empleos en España, diciendo que le dan... No, es que no tengo palabras ya de la indignación. Pero mira, en esto hemos coincidido todos, porque están igual de indignados los sindicatos que la patronal, que la ministra Nadia Calviño, que es la mejor que hay en ese equipo... Y Dios quiera que no dimita, porque entonces ya apaga y vámonos. En fin, que yo creo que no hay mucho que explicar. Este señor le da a todos lo que quieren oír y puede vender a su madre, a España, a su mujer, a quien sea, con tal de seguir en Moncloa y con el Falcon. No ha ido ni un solo día a un hospital, no ha ido a ver a nadie, porque sabe, en el fondo, que le odian, que le van a buchear. Porque la gente está muy descontenta, incluidos los del PSOE. Tengo muchos amigos socialistas que se suben por las paredes. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor tampoco quieren votar luego a partidos radicales de extrema derecha o de derecha, porque yo al final no le tengo ningún miedo a Vox. Estoy más cerca de Vox, por supuesto, que de Podemos y que de los socialistas de Sánchez, porque es que hay que explicar que no todos los socialistas son iguales, pero a la hora de votar deberían de tener un poco de sentido común, porque hay otros partidos liberales, otros partidos que son de derechas, pero son demócrata cristianos, o simplemente un partido liberal de derechas como es el PP. Si aquí meto la cuña.
Bueno, vamos a plantear las preguntas que, bueno, la primera en realidad ya se ha planteado.
¿Cuál?
¿Piensas que la pandemia del coronavirus nos habrá hecho cambiar? cuando todo esto pase, seremos mejores personas, habremos mejorado, seremos más virtuosos, más sensibles, más responsables. ¿O piensas que cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, vamos a ser los mismos de siempre?
Pues yo creo que vamos a ser los mismos de siempre, vamos, estoy segura, segura. Y encima con una tensión muy grande por el tema de la falta de trabajo, de paro. Aunque yo soy bastante optimista, fíjate, yo creo que esto ha sido como un apagón de 2 meses, pero en cuanto se encienda la luz va a empezar España en marcha otra vez. Y sería maravilloso tener un gobierno de tecnócratas que supiesen sacarnos de este atolladero. Pero no, el ser humano es muy difícil que cambie por 2 meses. No han cambiado ni con las guerras. Uno piensa, bueno, yo recuerdo cuando era pequeña o cuando era adolescente, pensaba en el año 2020 y que seríamos una sociedad tan avanzada donde no hubiese guerras, donde no hubiese odios, que la gente fuera mucho más tolerante, más culta. Estamos viendo que no, que para nada, o sea, no, con mucha más solidaridad.
Bueno, vamos con las otras preguntas.
Hola, Carmen. Me imagino que tú, como un montón de gente, ya estás saliendo a la calle. ¿Crees que la gente se está tomando esto del coronavirus de una forma responsable? ¿O te parece que se lo toman un poco por el pito del sereno? Muchísimas gracias.
Hay mucha gente que es muy responsable. Yo lo que veo en Madrid, alrededor mío, donde yo vivo, donde yo he salido, es muy responsables, todos van con mascarilla, todos guardan las distancias en general, pero bueno, también estamos viendo muchos, sobre todo mucha gente joven, a partir de una hora ya tardía, a partir de las 10, 10 y media, con botellones. Y yo pienso, esta gente se cree impune, no se ha enterado de que ha estado 2 meses sufriendo sin poder salir, de que ha muerto muchísimos, ¿no? Deben de pensar que como nos han dejado salir, pues ya no va a pasar nada. Y el virus
y sobre
sigue
todo
por
que
ahí como un tío vivo.
Da la sensación de que no piensan que puede llegar a afectar a gente de su familia. O sea, que
pero
no es
claro,
tanto por ellos, sino que pueden llevar el virus a casa con esas chorradas.
Ahí hay poca conciencia, sí.
Es un trabajo educativo.
Pero por otro lado, es lo habitual. Quiero decir, son también los jóvenes los que se suelen saltar las normas en otros órdenes, ¿no? O sea, que yo también coincido con Carmen.
Pues no han aprendido.
En términos generales hay bastante responsabilidad.
Sí, en general.
Una pregunta sobre el ropero, porque estamos en el momento de salir a las tiendas.
Hola, Carmen. ¿Cómo decides en qué invertir a la hora de comprar ropa? Gracias.
Invertir a la hora de
invertir.
Comprar
bueno,
ropa.
Yo no creo, para empezar, no creo que comprar ropa sea una inversión. Más bien es una desinversión porque te cuesta un dinerito que lo podías ahorrar. Pero yo creo que está muy bien. Yo creo que en este momento los que podamos, los que puedan, tienen que salir a la calle y consumir, porque las tiendas necesitan que haya consumo. ¿Qué es lo que pienso? Pues lo primero que hay que pensar es qué necesito, qué es prioritario. O quizá no necesito nada, pero tengo ganas de darme un gusto y comprarme ropa nueva y colorida para el verano después de esta fase tan oscura que hemos tenido. Entonces, cada uno tiene sus prioridades. Yo, desde luego, me quedo extasiada ahora cuando veo un escaparate después de tanto tiempo.
Efectivamente,
bueno,
yo no sé si me quisiera comprar unas nuevas bermudas.
Pero no tengo ganas, fíjate, de consumir cosas caras. Dime, Mikey.
Lo que te quería preguntar yo, Carmen, es, ¿tú no miras en el momento de comprar ropa, miras más por lo que te gusta o miras un poco más de calidad, digamos? ¿Miras más por lo práctico o por una cosa así llamativa que sabes que va a tener más...?
Pues yo miro lo que me gusta, o sea, me da igual que esté maravillosamente hecho con no sé qué, pero si no me gusta, me da lo mismo, algo que me guste. Y hoy en día creo que todo, hasta el low cost, está muy bien hecho en general, tampoco para que te dure toda la vida. Y luego miro, por ejemplo, en cosas como es un suéter, un jersey bonito, eso me gusta que sea de cashmere, de una calidad suave. Ahí en eso sí que invierto, ¿no? Pero si no, lo que miro es qué bonito, que me quede bien y ya está.
Mira, una de las cosas que podíamos aprender del coronavirus es a usar y tirar menos, ¿eh? Darnos cuenta de que el planeta soporta un grado de consumo extenuante y que no es preciso generar constantemente nuevas prendas, por ejemplo, para tirarlas a los 3 meses o al año.
Ahora nos hemos dado cuenta, Cristina, que todo nos sobra. Estamos todas cerradas en casa y con un pantalón y una camisa tenemos bastantes. Y en realidad, es que hay otra contradicción, no consumir tanto. Vale, estoy totalmente de acuerdo, pero es
consumir
que ¿dónde se va en todo,
consumir
toda
de otra
la
manera.
Industria? Es que yo diría antes no viajar tanto, esos vuelos low cost que tienen una contaminación ambiental. Creo que lo que hemos aprendido es que es tan fácil como parar para que se termine esa contaminación espantosa. Claro, también podría decir los cruceros terribles con cientos y miles de personas que cuando llegan a un sitio son como depredadores porque dejan todo pues muy mal, muy sucio y contaminan mucho el mar. Pero ¿qué pasa? Hay una industria naviera que es muy difícil,
bueno,
pero creo
es,
que sí.
Es curioso porque toda una multitud enorme de gente por primera vez ha podido viajar gracias a los,
claro,
a
pues
los
así
grupos,
estamos,
gracias a los
así
cruceros. Claro, pero es que esa también es un aspecto de la realidad interesante, ¿no?
Claro, claro. Pero te das cuenta que no puedes estar en todo, o sea, que no haya contaminación, pero viajamos por 150 euros a América, vamos a no sé qué, entonces, claro, pues viaja todo el mundo, como es lógico y normal. Y antes no, no hace tanto, viajar era un lujo, y eso tú lo has vivido también.
Claro. Bueno, yo de pequeña sobre todo, porque una parte de mi familia pues tenía que ir y venir de Alemania, aquello era prohibitivo e imposible,
claro.
¿No? Se viajaba como
tenías
muchísima
que
vez
ahorrar.
Al año.
Había que ahorrar para un viaje.
Había que ahorrar. Hay una pregunta aquí, la número 7, de los oyentes, que dice, que me hace mucha gracia, Carmen.
Hola, Carmen. A mí me gustaría saber si a ti nunca te han ofrecido un papel para alguna película, porque la verdad que me cuadraría bastante verte en el cine.
A mí también.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, pues.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí, No, a mí me gustaría hacer una serie de televisión divertida,
ay,
de esas
sí.
que hacen los Javis, ahí me
ay,
veo muy
sí,
bien,
sí, sí,
siempre
sí,
con
sí.
una vis un poco cómica. Pues me ofreció una vez Santiago Segura, pero le dije que no porque no me gustaba el papel en absoluto. Tenía que hacer un papel de viuda, pero era todo como muy cutrecillo. Perdona, Santi, porque me vas a matar, pero es así, y entonces pues no me interesó. Pero no, no me han ofrecido porque no se dan cuenta que yo tengo una gran vis cómica y sobre todo que me gusta mucho actuar y lo descubrí en el Club de la Comedia cuando hice el monólogo. No me quería ir, hubiera seguido en el escenario una hora dando el turre.
Ay, yo no sabía eso de que habías estado en el Club de la Comedia.
Por favor,
entrad,
que os vais a reír muchísimo. Porque además casi todo lo improvisé porque yo no sabía que era en directo en un teatro con gente. Pensé que iba a ser grabado. Y fue cuando vi que me aplaudían, que la gente se reía. Bueno, es que me vine arriba y no veas, no me quería marchar, seguía ahí como loca. Y ese día dije, mamá, quiero ser artista. Me encantaría actuar.
Y luego hay una pregunta también, la número 8, sobre las recetas de este confinamiento, que es bonita.
Que te quería preguntar, que seguro que durante el confinamiento has cocinado mucho, has probado recetas nuevas y demás. ¿Nos podrías decir cuál ha sido tu plato estrella, porfa? Gracias.
Pues
sí, comentaba antes Pablo Herreros que ha descubierto el mérito que tienen muchos amos y amas de casa que todos los días tienen que preparar un plato nuevo, porque hay que ver lo difícil que les ha resultado a algunos superar la cuestión gastronómica en el confinamiento.
No, pues yo he estado poniendo cosas porque me han pedido, porque a mí nunca me ha gustado poner comida y además yo no hago esos guisotes riquísimos con sofritos y tal, porque no, ni me gusta ni quiero tomarlos para no engordar ni me suba el colesterol. Entonces, mi plato favorito, las ensaladas. Ensaladas fantásticas. Luego, pues la merluza al vapor con pimientitos, no sé qué. Cosas muy sencillas con muy poca grasa, muslitos de pollo al horno. Pero todo, ya te digo que incluso ha habido gente que ha seguido más que mis recetas, mis platos, que los explicaba un poco cuando lo ponía con las vajillas, y me han dicho que han adelgazado 3 kilos. Y
bueno,
estoy Sí, ha habido varias señoras que dicen, siguiendo barbaridad. Tus indicaciones, así que, y yo no, fíjate, yo he engordado 2, pero claro, lo que no cuento es que luego me infló a chocolate por la tarde, a croissant, a todo esto. O sea, es un poco, ¿sabes?, la compensación, pero yo sin dulce no puedo vivir. Y como estaba bastante frustrada, tomaba mucho más dulce del normal.
Claro, claro. Oye, si os parece, Carmen, vamos a salir a la calle porque por toda España ha convocado Vox manifestaciones y se está sumando pues todo tipo de gente porque hay mucho descontento con el gobierno. Hay manifestaciones.
Hasta yo me
en Valencia,
sumaría, ¿eh?
En Sevilla. Vámonos a la calle de Madrid porque tenemos que escuchar cómo va la cosa. Alex Ibáñez, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Alex,
estoy
cuéntanos.
Ahora mismo. Pues mira, estoy ahora mismo en la Plaza de Colón, donde se ha iniciado el recorrido un poquito antes, en el intercambiador de Recoletos, y a las 12 en punto ha comenzado puntual esa marcha el autobús encabezado por el presidente de Vox, Santiago Abascal. Y te puedo decir la imagen ahora mismo, en principio Vox dijo a la delegación del gobierno que iban a haber unos 100 coches, cosa que lógicamente no se ha cumplido, y ahora mismo todo este cuadrado, esta manzana se podría decir que aúnan estas cuatro calles, está lleno de coches, todos con la bandera de España y con el grito unánime, de Pedro Sánchez dimisión, y todo el mundo con mascarillas, casi todos, y también me ha sorprendido ver a bastantes niños, hay bastante gente joven en la manifestación. Y como te digo, ahora mismo esa es la imagen, cientos y cientos de coches.
¿La gente permanece en los coches o sale de los coches?
Sale de los coches. La gente sale de los coches desde que he recorrido el camino.
Cuidado a quienes nos están oyendo, mantener la distancia.
Sí, no, es que es un problema, porque yo creo que hemos criticado muchísimo la manifestación del 8M, los mítines, todo esto, y lo que más contagia es mucha gente junta. Es lo que más, porque hay uno que está contagiado y puede contagiar a un montón. Y esto me da mucho miedo.
Hay que mantener las distancias, lo encarecemos mucho a los manifestantes.
Sí, pero no se mantienen, Cris, no se mantienen en esto. Bueno. El otro día en el Viso había una y estaban, bueno...
Alex, ¿qué edades tienen los manifestantes? ¿Qué colorido tiene lo que estás viendo?
Hombre, pues colorido, ya te digo, el de la bandera de España, porque es lo que más se ve. Y luego, en cuanto a las edades, como te he dicho, hay bastantes niños, son la mayoría gente adulta, también gente un poco más mayor, pero también niños, o sea, gente de todas las edades, en una manifestación que en principio, como te he dicho, se supone que iban a ser de 100 coches, pero bueno, imagino que como yo, todo el mundo cuando leyó eso, sabía que eso no iba a ser posible, y ahora mismo esta zona de Madrid está colapsada, y en principio se supone que iba a ser solo hasta las 12:30, pero dudo mucho que sea solo hasta las 12:30.
¿Estaban convocados en un sitio o era un recorrido?
Sí, es un recorrido. Empezaba, para la gente de Madrid lo entienda, un poco más adelante de Cibeles, entre la Plaza de Colón y Cibeles, y luego hacen un recorrido como si fuese una especie de vuelta a la manzana, en torno a unos 2 kilómetros más o menos, subiendo por la calle de Goya, luego por Serrano, que enlaza con la Puerta Alcalá, y luego otra vez de vuelta a Cibeles. Eso es, se supone, lo que tendrían que hacer todos los coches de esta manifestación, pero... Ahora mismo no veo lo que hay en la otra punta, en la calle Alcalá, pero me parece bastante complicado y bastante difícil que eso se vaya a cumplir, y por eso imagino que se irá más allá de las 12:30 como estaba previsto.
Aquí nos escribe Sonia, llevamos mascarillas todos, estamos protegidos, se conoce que nos está oyendo por la radio, está atascada en O'Donnell, nos dice esta oyente. Vamos a dar paso, muchísimas gracias Alex, vamos a dar paso a Mercedes Domínguez, que está en la manifestación. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Cristina. Encantada.
¿Qué es lo que
saludaros.
Estás viendo? ¿Dónde andas tú?
Pues mira, estoy exactamente en la esquina de la calle Serrano con la Puerta de Alcalá, en el semáforo. Llevamos bastante rato en la calle Serrano, colapsados, parados, y bueno, en los coches, siguiendo las indicaciones estrictamente de la policía, nos van dando paso poco a poco, y nos hemos movido muy despacito desde Colón hasta este punto de la calle Serrano que acabamos de llegar y estamos otra vez parados.
O sea, digamos que las arterias del centro están paradas con coches.
Sí, está todo lleno de coches, están las tres filas de vehículos por los que se puede rodar, la fila respetada vacía del transporte público y la gente que estamos en los coches, o sea, dentro de los coches.
Ajá, o sea, hay gente, no está por la mayoritariamente calle saliendo, como en Colón.
No. Yo donde estoy está la gente en los coches. Vemos gente caminando por la calle, pero caminando. No vemos gente concentrada, ni grupos grandes, ni nada, ¿eh? Uh-huh. Ahora nos está dando paso, ahora mismo, mira, nos está dando paso la policía y estamos en plena Plaza de la Independencia.
Uh-huh. El ambiente hace buen tiempo hoy, o sea que será festivo, hace calor. Para mucha gente pues será a lo mejor el primer paseo en coche.
Puede ser, sí, puede ser. Yo voy con una persona que me comentaba que llevaba meses sin coger el coche y que no se acordaba, o sea que sí que es verdad lo que estás comentando.
¿Te da la impresión de que los seguidores de la manifestación son todos de Vox?
Yo te voy a responder por mí misma, yo no lo soy, yo no estoy de acuerdo con todos los postulados de esta organización, de este partido político, pero me parece fundamental el gesto, me parece fundamental que se entienda que hay muchísima gente que estamos muy preocupados, muy enfadados con la gestión y con lo que se está haciendo, y estamos muy temerosos de, sobre todo, de la libertad.
¿Cuáles son los gritos, por último, los leitmotivs, los lemas que se están coreando?
Pues yo escucho poco porque lo que la gente va haciendo es pitar con el coche. Entonces hemos oído Viva España, hemos oído Sánchez dimisión, pero muy poco porque vamos fundamentalmente pitando dentro del coche.
Pues Mercedes Domínguez, una de las manifestantes de esta mañana, muchísimas gracias por participar en COPE.
Gracias a vosotros por darnos paso.
Un saludo.
Gracias. Fíjate,
Carmen Lomana, la que hay liada, ¿eh?
Dime. No, bueno, es normal, ¿eh? Es que es totalmente normal. Y lo que ha dicho esta señora está muy bien y me reconforta. Que hay gente de otros partidos también, y que no es solamente de Vox, que están en su perfecto derecho. Hay todos los de Vox y todos los de todos los españoles, sean del partido que sean, que están descontentos con todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, si os parece, regresamos enseguida y comentamos que... Ah, no, me dicen que vamos directamente a comentar que los Reyes celebran 16 años de casados, querido Mikey de Toro.
¡Qué bárbaro!
Sí. Celebran 16 años, también un poco extraños, Cristina, porque te imaginarás que con esto del confinamiento lo de celebrar va a ser más bien en casa, que ni viajes, ni cruceros, como ha dicho antes Carmen, ni vete por ahí, o sea... Aunque también hay que decir que los Reyes nunca han sido mucho de celebrarlo, ¿eh? O sea, no han tenido en estos años de matrimonio, digamos, pompa y boato a la hora de anunciar que cumplían un aniversario. De hecho, hay un pequeño repaso que se puede hacer, que en 2015 asistieron a una jura de bandera, en 2016 presidieron un acto en el Estadio Vicente Calderón, en la Copa del Rey, en 2017 acudieron al 40 aniversario de la Fundación Reina Sofía, o sea, que con el paso de los años se va viendo que tampoco le dan... mucha celebración. Este
bueno,
año
es que eso es una
mismo.
Cosa, Mikey, es algo muy personal sí. de ellos, entonces a lo mejor le dan más celebración el día de,
claro,
el día de la,
es lo que yo,
de la
yo también
coronación.
Lo creo, Carmen,
de,
que el,
sí,
o que sí, le dan
que eso luego lo celebrarán
en
su casa.
Eso es, en un ambiente mucho más íntimo, con sus hijas. Concretamente este año, claro, prácticamente sin agenda, ha tenido un par de actos el rey a lo largo de la semana, yendo a Mercamadrid con Martínez Almeida, con el alcalde de Madrid, para visitarlo.
Bueno.
Y también el rey ha tenido un acto en las instalaciones de Telefónica, bueno, la presentación del informe Cotet, pero poco más, y que se sepa...
Pero lo de ir a Mercamadrid, Mikey, ¿no te parece estupendo, Cristina, que hayan ido a Mercamadrid, que son los que nos han estado, gracias a ellos, alimentando?
Pues claro, además yo tengo que decir que muchísima gente nos llamaba y nos preguntaba que dónde estaban los reyes, digo, trabajando de sol a sol, recibiendo gente y sin que tengan ningún tipo de cobertura oficial, porque es que ha parecido como que el gobierno quería opacar la presencia de los reyes en la vida pública. ¿Habéis visto algunos a los reyes por la televisión o por tal? Es que es increíble, han salido esta última...
Es que quieren quitar la monarquía de un plumazo, eso ya lo sabemos, es otro de los grandes objetivos... Y tenemos que luchar contra todo esto, contra el desmantelamiento de España y contra el...
Claro, yo lo que veo sobre todo es que estamos... Hoy otra vez ha anunciado Pedro Sánchez que nos va a comparecer a la 1:30.
No, por favor, estamos hartos de verle el careto.
Bueno, todos los sábados, porque le ha cogido costumbre ya al presidente. Pero bueno, ¿y por qué no podemos ver a los reyes en el trabajo que están realizando? Bueno, una palabra para... Dime.
El presidente es un vanidoso que no se puede aguantar. Y a la calle no quiere salir porque le abuchean. Entonces, pues nos da el rollo desde la televisión, que yo es que lo veo y digo, mira, corto, porque no puedo más ya.
Sí, parece porque que además, es totalmente ajeno no es que a lo que diga, le dice la gente.
No es que te hable poco.
Va por otro lado.
Claro, es que no te habla poco. O sea, es que te cuenta un rollo y al final dices, a ver, ¿qué está diciendo? Porque es que no me estoy enterando.
Oye, y luego entonces, hemos tenido, bueno, hablábamos antes de Marian Rojas, que ha sido madre de un Antonio. Inés qué Arrimadas bien. Ha sido madre de un Alex.
Efectivamente, ha sido este mismo jueves y lo ha presentado en sociedad subiendo una foto a Instagram en la que se veía, pues bueno, cómo se cogían de la manita, cómo la mano de Alex cogía la de Inés Arrimadas, una foto ahí muy bonita. Lo ha presentado con un texto, dice que teníamos ganas mil de verle la carita, estamos inmensamente felices y muy emocionados por este regalo que nos ha dado la vida. Y también agradecido pues a todas las personas que les han enviado sus deseos, que va todo muy bien, que está en perfecto estado. Y bueno, que ahora, claro, va a disfrutar de unas semanas de permiso de maternidad para dedicarle toda la atención al niño.
Pues una noticia bien de la monarquía que disgustará mucho a Mikey, porque los duques de Sussex han encontrado sustitución. Bueno, la monarquía ha encontrado sustitución, dicen, en Alejandra de Kent, prima de la reina Isabel II, que ha reaparecido.
Sí, además quedaban muy atrás sus años en el
estrellato. Pero es muy mayor, ¿no?
Es mayor, tiene, bueno, muy cercana a la edad de Isabel II, efectivamente. Ha tenido durante muchos años un tiempo con muchísimos actos, cubriendo muchas celebraciones.
Es estupenda, ¿eh? Era estupenda.
Sí, efectivamente.
Una
es
de
que
las
eso
mujeres
es lo
más elegantes de la familia real, más querida. Todos los que han sido muy queridos. Y esta y era una mujer que tenía un papel muy predominante dentro de la casa real inglesa.
Sobre todo a finales de los años 50 y a principios de los 60, que tuvo un montón de actos, uno detrás de otro, que decían que cubría 120 actos anuales, que para que os hagáis una idea, son 4 más al año de los que encabeza Kate Middleton. O sea, que con el ritmo que llevaban en aquellos años, ya le dio tiempo pues a hacerse un nombre. Lo que pasa que, claro, ahora, pues con todas las descendencias que ha habido y demás por parte de la familia de la reina, para más adelante, esta mujer tiene 3 hijos, no van a tener ninguna visibilidad en la monarquía. Simplemente van a estar cubriendo actos.
Un último minuto para decir que ese famoso caso del hijo de Julio Iglesias, el de Javier Santos, tiene novedad, ¿verdad?
Sí, porque efectivamente el juzgado de Valencia no le reconoce como hijo de Julio Iglesias.
Fíjate. O sea, ya en todas esas instancias que se están sucediendo, pues el juez ha dicho que no. No sé si sabemos el motivo.
Era una cosa juzgada. Lo que se ha venido a decir es que este juicio ya tuvo lugar en los años 90 con su madre. Efectivamente, ha sido injusto. Pero a raíz de eso, el juzgado se ha apoyado en eso para no darle el aprobado en esa paternidad por parte de Julio Iglesias. Entonces ni siquiera el ADN ha valido.
Nos tenemos que irlo.
Hay algo que es igual que Julio Iglesias, se parece una barbaridad es una prueba evidente.
Es verdad. Carmen Lomana, muchísimas gracias a Mikey de Toro. Un abrazo, hasta ahora.
Placer.